Perfectamente, muy muy bien.
Okay. Muy bien. Sí, pues qué bueno, yo creo que sí es muy interesante y bueno, pues sigue abriendo esperanza para muchos niños enfermos.
Claro que sí.
Fue el que vimos, los demás, bueno, fueron adultos, personas enfermas y también le dimos a ellas niña, a su hija, y bueno, también hubo cambios de comportamientos interesantes, pero este caso fue muy sorprendente. Y ahorita,
okay,
esta visita aquí en Atitalaica es, ajá, porque ellas, es un grupo de alumnas de masaje, están en un curso de masaje y se organizaron para ir a Expo Sanarte en Querétaro y estuvieron el sábado en Expo Sanarte, estuvieron participando en varias conferencias, 9 de ellas entraron a la conferencia de niños enfermos y lo que me decían es que en esta zona, que es una zona industrial, que es una zona en donde está Pemex, donde está la refinería de Tula, pues resulta que los niños han venido naciendo niños enfermos. Desafortunadamente no tuvimos la respuesta que esperábamos. Vienen otras personas con cáncer, otras personas con otras enfermedades, y las estamos atendiendo con mucho gusto. Pero hay un caso en particular de una maestra, que fue maestra muchos años, que trae cáncer en el pulmón, y también la transformación, llevamos 2 días de tratamiento, uh-huh, en la primera sesión, ahora se limpia y cambia radicalmente. Eso fue muy, muy sorprendente y pues también nos dio mucho gusto. No es el caso de un niño enfermo, pero también con sanación reconectiva, en el caso del cáncer, también estamos encontrando una mejoría muy, muy fuerte. Entonces, pues casos graves, ¿no? Yo estoy seguro que esta persona, a pesar de la edad, porque ya no es una mujer joven, ya de tener unos 50 y tantos años, de la condición, porque igual se ha sido sometida 20,000 quimioterapias, ella ya no quería, de hecho ya había suspendido las quimios, entonces pues seguramente también va a tener una oportunidad de vivir unos 10 o 20 años más. Ella trae un dolor de la muerte de su hijo, ella se embaraza, a pesar de que el padre estuvo en contra de la relación que tenía, ellos deciden embarazarse y un legrado mal hecho le lastima el útero y se lo pega, le rasgaron el útero, genera una cicatriz, pero se adhieren las dos paredes del útero y pues obviamente ya no fue posible madre. Uh-huh. Adopta después una niña que muere y entonces pues imagínense el dolor tan profundo,
muy fuerte,
para irse no a los senos, sino ni al corazón, sino a los pulmones. Okay. Los médicos dijeron que había sido el GIS por ser maestra tantos años. La verdad es que la señora nunca habló de eso, lo único que hablaba era de su dolor por la pérdida de sus hijos. Después adopta a otro varón ya más adelante, que ahora es un adolescente que trabaja en Pemex, pero pues la muerte de su hija, sobre todo de la que él da de ella, pues es la que la lleva a esta enfermedad. Y bueno, pues ahí estamos trabajando con ella y esperemos que demos pues muchos resultados positivos para esta persona también.
Claro que sí. Esperemos
muy bien,
que
pero
así
pues
sea.
Tenemos hoy un tema, como decíamos, muy controversial, que es el tema de la parte de las perversiones sexuales, del hostigamiento sexual. ¿Tienes alguna información que hayas investigado por ahí que nos puedas compartir con el auditorio?
Sí, claro que sí. Tengo una pequeña información acerca de lo que es el hostigamiento sexual. El hostigamiento y acoso sexual son conductas que se manifiestan principalmente en ámbitos en donde pueden establecerse relaciones jerárquicas o de poder, abusivas o discriminatorias, como el escolar y el laboral. Estas personas pueden afectar a cualquier otra persona. La mayoría de los casos se presentan cuando existe una posición jerárquicamente inferior. Sin embargo, el número de mujeres víctimas de hostigamiento y acoso sexual es evidentemente mayor que el de los hombres, lo que contribuye a considerar que su manifestación es la expresión de una cultura en la que se ha normalizado la violencia y discriminación sustentada en los estereotipos y roles de género y en la existencia de roles desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y también aquí nos hace otra pequeña definición. De acuerdo a la definición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva. Entonces aquí vemos cómo nos hace una diferencia entre el hostigamiento y acoso sexual. Sin embargo, pues creo que van muy de la mano, van muy ligadas estas dos definiciones, y ese puede ser víctima tanto el hombre como la mujer por una persona que esté en una situación jerárquica más alta. Esa es la información que comparto aquí con el auditorio. Y pues como podemos ver, sí es un tema, pues sí, muy muy controversial esta parte del hostigamiento sexual, y que creo que hoy en día escuchamos con mucha frecuencia, sobre todo en lugares laborales.
Sí, uh-huh. Bueno, ahora y siempre, ¿eh? O sea,
sí, siempre, siempre, claro.
Yo creo que toda la vida, ¿no?
Siempre se ha dado.
Una artista muy famosa, ¿no? Uh-huh. De los 60s. Que la entrevista, ¿no? Y le dice, le dicen que cómo la habían recibido en Televisa, y ella responde, no, me recibieron con las piernas abiertas.
Claro, sí, sí, es
y
cierto.
Y de público fue siempre en domingo, ahí con Raúl Velasco.
Exactamente.
Ella, él la estaba entrevistando y ella da esta respuesta, su inconsciente la traiciona, ¿no? Entonces,
exacto.
Pues yo creo que no es un tema actual, es un tema
no,
de toda la vida.
No, se ha dado de siempre, entonces, claro. Uh-huh.
Entonces sí, siempre sí. Ha estado presente y ahora lo que pasa es que ya la ley contempla.
Exacto.
Y aquí hay sutilezas, porque si te fijas en las definiciones que das, habla de relaciones de poder. O sea, que un jefe pida favores sexuales a cambio de favores laborales.
Exactamente.
Que un maestro pida favores sexuales a cambio de calificaciones.
De calificaciones, ¿no? Exacto.
O como está, pero la ley es mucho más amplia. O sea, simplemente, por ejemplo, el tocamiento en los camiones, en el transporte público.
Exacto,
el coqueteo en la calle, el decirle un piropo a una mujer, ya también se considera como acoso sexual.
Como acoso sexual, sí, exacto.
Entonces, la línea no
es muy delgada.
Bien definida como estas definiciones que tú tienes.
Sí, claro.
Entonces, muchas mujeres pueden abusar de esa situación.
Así es.
¿No? Y puede, como en todo, ¿no? Como igual que en la pensión alimenticia, pues pueden, a ver, pues quiero sacarle tenía esta persona, no, pues me hizo acoso sexual y lo demanda, y pues
claro.
Tienen problemas, ¿no? Pueden tener problemas muy severos por esa situación.
Sí,
yo
así
tuve
es.
Un caso de un dentista que una paciente lo demandó para sacarle dinero, y él tuvo que huir, tuvo que escapar porque lo estaban persiguiendo, y finalmente lo metieron, estuvo un año en la cárcel, porque
exacto.
Esa paciente le dijo que a la hora de estar trabajando le tocó el seno.
Ajá.
Que puede ser, pues estás ahí encima de
claro.
Del pecho del persona, al hombre o a la mujer, y puede darse, ¿no?
Exactamente, sin ninguna intención.
A uno mismo contador también puede pasar, entonces, pues
exacto.
Ahí es como difícil, ¿no? Yo
sí.
Creo que es de la honestidad de la mujer.
Exacto, ya tiene mucho que ver.
Pero también es de la interpretación.
Exactamente.
¿No? Porque muchas veces uno está trabajando, haciendo su chamba, y la mujer interpreta el trabajo como un acoso sexual o una intención de tocar a la mujer en sus senos o en sus partes.
Así
entonces,
es.
Por eso decía yo que el tema era un tema muy muy controversial.
Muy controversial, sí, así es.
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tenemos para poder clarificar esta parte y poderla hacer más nítida. Ahora, normalmente pensamos en el acoso del hombre a la mujer. Ahora, desafortunadamente, la mujer
también puede acosar.
Poder. Muchas mujeres han llegado a puestos en empresas de dirección o de gerencia, de supervisión, porque
así
se
es.
Ha impulsado mucho más a la mujer que al hombre. Ahora, ¿no? Ya vas en la carretera y ves espectaculares de la mujer en el poder, de la mujer en la política, y que fulanita diputada y que fulanita senadora, ¿no?
Así
entonces
es,
está
sí,
impulsando
sí.
Mucho la participación de la mujer en puestos de políticos o en puestos laborales. Ya hay muchas gerentes, muchas directoras de área.
Exactamente.
Pero entonces resulta que, pues, ellas estaban en contra de este acoso sexual de los jefes varones a las secretarias, a las empleadas.
Y ahora ellas lo
y
hacen.
Y ahora resulta que las mujeres tienen poder y también están haciendo lo mismo. Entonces,
exactamente.
Pues, ¿dónde quedó la bolita?
¿Dónde quedó la bolita? Exactamente.
¿Sí has sabido algo de esto?
Sí, claro que sí. Sí he escuchado a varias personas que sí también se quejan. Ya antes podíamos decir solo la mujer, pero no, ahora también el hombre es víctima de ese acoso y de ese hostigamiento sexual. Y como lo decía en alguna de las definiciones, es por parte de una persona que está a nivel jerárquico más arriba que yo en el ámbito laboral. Y sí, sí se dan mucho ahorita en estos tiempos, que también los hombres son víctimas de ese hostigamiento y acoso sexual. Siendo que antes, como usted comentaba, ellas, las mujeres decía, estaban en contra de esta situación, y ahora pues lo hacen también en esta parte laboral. Se repite, exactamente.
Pues bueno, pues que este programa sirva para que también las mujeres que tienen hoy poder, pues reflexionen. Exacto. ¿No? Yo
¿sí?
creo que la forma, nos tienen que enseñar una forma diferente de ejercer el poder.
Y exactamente.
No es repetir lo que los hombres hacen, ¿no?
Exactamente.
Si yo creo que la mujer tiene su propia creatividad, su propio carisma, es líder de su casa, ¿no?
Exacto.
Educa al marido, educa a los hijos, controla la situación de su casa. Entonces, desde ahí tiene mucho que enseñarle a las empresas.
Exacto.
Y a las instituciones educativas y políticas para hacer un ejercicio un liderazgo distinto y diferente y
claro.
No copiar lo que los hombres hacen y hacen mal.
Exactamente, hacerse valer de otras herramientas para no caer en los mismos patrones que se hacían y que se siguen haciendo por parte de los hombres. Así es. Sí.
Okay. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos aquí de la parte de hostigamiento sexual. Si nos ayudas, por favor.
Claro que sí. En esta parte de hostigamiento sexual, en el libro del doctor Jacques Martel, nos dice: si vivo hostigamiento sexual, es que vivo grandes miedos, a veces inconscientes, de dejarme manipular por la ternura y por una forma de amor. Es cierto que debo hacerme respetar como persona, pero primero debo identificar las causas relacionadas para poder retomar el poder que es el mío y seguir viviendo más normalmente.
Okay, a lo mejor está medio enredoso y sí me pasé como un ratito tratando de entender. Yo creo que aquí la postura del doctor Martel quiere decir que alguien, o sea, porque tú puedes tener 20 mujeres en un área y
exacto,
resulta que no todas sufren hostigamiento sexual.
Sí, así es.
Sino hay algunas personas que reciben ese hostigamiento. Recordemos
okay,
que aquí estamos hablando en el programa habla de energía, el Reiki. Es energía. La sanación reconectiva es energía, entonces
okay,
no podemos pues dejar de lado que las relaciones humanas son relaciones áuricas, relaciones de aura con aura.
Okay.
Si yo tengo en mi aura una grabación de necesitar atención, de necesitar algo que tenga que ver con ese llamar la atención a través de la sexualidad,
okay,
pues yo estoy atrayendo de alguna forma esto. Y no estoy justificando ni estoy tomando la postura de los ministerios públicos de no, es que usted traiga minifalda y por eso la violaron, ¿verdad?
Okay.
No estoy en esa postura. Simplemente lo que estoy diciendo es, en tu aura hay una grabación que atrae ese comportamiento
okay, ajá,
en el hombre o en la mujer, del hombre o de la mujer, ¿no?
Okay.
Del jefe varón o de la jefa mujer. Eso que está grabado en mi aura, que aquí el doctor Martel lo habla como una necesidad de ternura y de amor.
Y de una forma
no
de amor.
Si fuese eso completamente. Pero bueno, obviamente respetamos la autoridad del doctor Jacques Martel, pero es como si esa necesidad de ternura y de amor yo lo convirtiera en hazme caso, o te llamo la atención a partir de la sexualidad, y este que me persiga sexualmente me llene ese vacío.
Okay, ajá.
¿A ti te ha pasado en tu historia laboral? ¿Te tocó alguna vez esto?
No, afortunadamente en mi historia laboral que he tenido no he sido víctima de esta parte de hostigamiento ni acoso. Como que a veces un
pero
poquito
es ese comportamiento, o sea,
claro,
porque a unas mujeres sí les pasa,
exactamente,
y porque a otras mujeres no les pasa.
Y a otras
¿qué
no?
Mensaje energético están
exactamente transmitiendo
para que se despierten esos comportamientos, ¿no?
Exactamente.
Es como la chava que quiere partir plaza y que quiere llamar la atención de todos los hombres en la fiesta, pues
claro,
entra y aunque no traiga mini falda ni escote, lo hace,
llama la atención, claro,
hay esa energía que está
okay,
ahí presente,
ajá,
para que la gente responda y reaccione de esa manera.
De esa manera, okay, muy
entonces,
bien.
Entonces, aquí la aportación es interpreta y analiza qué es lo que es el mensaje energético que estás mandando,
que estás transmitiendo,
para que haya esa reacción de la gente.
Okay,
¿no? ¿Dónde estás? No estás poniendo, no solamente es darse a respetar, yo creo que el darse a respetar pues es importante, pero claro, creo que va más allá de darse a respetar, es qué lenguaje estoy manejando energéticamente para despertar el deseo sexual de la gente, y entonces la gente busque responder de esa manera inconscientemente, porque no es, claro, bueno, yo necesito ternura y amor y entonces voy a llamar el acoso de mi jefe. No, es inconsciente,
claro,
pero es energético. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando al medio para que haya ese tipo de respuestas? En esta diferenciación, que no solamente tiene que ver con la belleza de unas mujeres y otras, porque hay muchas mujeres que no tienen la belleza física, pero sufren de acoso sexual.
Sí, así es.
Y es justo por el mensaje que mandan al medio y cómo se enlazan con esos hombres que pues, están buscando sexo y que pues, buscan una aventura, ¿no? Y entonces se enganchan esas dos necesidades. O sea, aquí dejaríamos como la incógnita, la pregunta abierta, individual para cada una de estas mujeres que sufre de acoso y de hostigamiento sexual, de qué es lo que está pasando en ellas para proyectar esa imagen energética inconsciente al medio y generar ese tipo de respuestas en los hombres o en las mujeres que los rodean.
Ok, el mensaje que están mandando, ¿no?
Okay. El mensaje que está, lo que está en su historia.
En su historia,
porque siempre hay que buscar en la historia del paciente lo que está ahí presente.
Así es.
Y bueno, de esa manera lo podemos hacer. Pues son 8:25 de la noche de este 10 de noviembre del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Ernie, por favor.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
El Instituto Mexicano de Numerología, avalado por la Asociación Mexicana de Numerología, te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito. ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño, registrada ante la Secretaría de Economía, que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados. ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento. Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia. Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana. Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado, además de contar con información disponible en la página web del instituto. Para tomar esta certificación, primero debes cursar el taller Tu ADN Espiritual a través de los números, desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño, registrado en Indauto. Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com o que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575, además de visitar la página de Facebook del Instituto. Te invitamos a que te certifiques.
www.magnitudradio.com.mx.
Interrupt this program. This is an international emergency. Hola, soy Susana Martínez. Y yo soy Magnitud Radio. La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 8:29 de la noche de este 10 de noviembre del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Vamos con el siguiente apartado, que es frustraciones sexuales. ¿Qué Así tenemos es. Por ahí?
Es la información que investigaste, ¿verdad? Sí, el tema que sigue es desviaciones y perversiones sexuales en general. Aquí en esta parte, pues habla mucho lo que es a nivel cultural, a nivel religioso, qué es lo normal y qué es lo que ya entra de la parte de desviación y perversión. Y aquí nos dice, las muestras de la conducta sexual en las distintas culturas suelen ser muy disparejas, pero la normal adulta es el coito heterosexual en las culturas conocidas. Muchas veces no es fácil comprender las causas por las cuales una cierta cultura ha desarrollado sus hábitos sexuales peculiares, pero otras veces esos hábitos se deben al carácter cazador, agrícola, pastoril o guerrero de la cultura. La mayoría de los niños son influenciados sexualmente por sus padres y familiares cercanos. Los padres encarnan las actitudes sexuales de su cultura a sus hijos. Por lo tanto, las principales fuentes emocionales de desviaciones sexuales son una culpabilidad sexual inapropiada, repugnancia sexual, temores sexuales, un sentimiento de inferioridad y una hostilidad y rabia sutil asociadas con la sexualidad. Como tratamiento, aquí nos menciona que la conducta es un símbolo de una enfermedad mental. La conducta anormal suele desaparecer con el tratamiento adecuado de la enfermedad subyacente. El mejor tratamiento es la prevención, ya que las desviaciones sexuales son producidas por influencia de los padres y la cultura. La actitud de los padres, de los educadores y de los médicos deben ser lo más claro posible, sobre todo los padres, que son el primer modelo sexual durante los años más formativos de sus hijos. Para que su sexualidad adulta sea sana, el niño requiere de libertad para hablar abiertamente de cuestiones sexuales. La perversión se define clásicamente como desviación del instinto sexual. Su estudio sistemático se ha propuesto una clasificación descriptiva, una nomenclatura de las perversiones. Encontramos que la perversión concierne al objeto sexual. La pareja sexual elegida puede ser un individuo del mismo sexo, muy joven o muy viejo y hasta un cadáver. El objeto sexual puede igualmente ser un animal, la ropa, zapatos y objetos del otro sexo. El perverso puede también ponerse estas vestimentas. La práctica sexual misma puede pervertirse, mostrar los órganos genitales, buscar el sufrimiento de la pareja, erotizar el propio sufrimiento, la participación de un tercero o de varios en el acto sexual, la multiplicación de estos actos, la mezcla de la orina y las heces en estos actos, etc. Sin olvidar que estas prácticas frecuentemente se asocian unas con otras. Esta enumeración constituye en sí misma una interpretación implícita de la perversión, pues supone un orden natural del instinto sexual que sería definible en comparación con las prácticas de los animales o a través de investigaciones estadísticas. Toda desviación estaría entonces ligada a un substrato orgánico, a una degeneración constitucional que conviene distinguir de los otros estigmas morfológicos o morales y que probablemente se origina por transmisión o debido a una predisposición hereditaria. ¿A qué llamamos entonces perversiones sexuales? Son actitudes sexuales que se caracterizan por intensas fantasías no convencionales, ya que involucran a objetos o seres no humanos, a personas que no podrían constituir una pareja sexual, como los niños, sentimientos humillantes o dolorosos, etc. Estas fantasías se dan en forma repetida, llevando a la concreción de actos que las involucren y provocando un malestar personal y social que puede afectar la vida laboral o de relación. Esta psiquiatrización de la perversión está viciada en su método. Son médicos y abogados los que han hecho esta clasificación con el objeto de responder a los problemas médicos legales resultantes de los actos delictivos y criminales cometidos por los perversos. Pues esa es la información que comparto aquí con ustedes acerca de las desviaciones y perversiones sexuales. Y como podemos ver, pues es una parte en la que se menciona que viene de la familia, cómo lo vemos a nivel de educación y a nivel de cultura, cómo es que se van formando estas desviaciones y perversiones.
Claro, yo creo que aquí el punto clave es a dónde está el límite.
Exactamente.
Y a dónde algo podemos considerar como una perversión o como un juego erótico.
Exacto.
Hay un límite claro que es la imposición al otro de un acto sexual.
Así es.
Como sería una violación, como sería una paidofilia.
Ajá.
La paidofilia pues es el acto que se realiza con niños.
Así
el acto
es.
Sexual con niños. Un niño no tiene poder de decisión.
Claro.
Ni siquiera entiende o interpreta lo que está pasando. Uh-huh. Y entonces pues lo vive, ¿no?
Claro.
Vive la situación. Entonces ahí pues sí es evidentemente que es una perversión. Pero muchas actividades y muchos juegos eróticos, pues si la pareja está de acuerdo, pueden irlos integrando poco a poco a la relación. Y esto hace que de alguna manera, pues la relación no pierda, no caiga en la monotonía.
Claro.
Y cada vez vayan rompiendo límites y vayan ampliando hacia ciertas cosas. En donde inclusive, cosas de las que mencionas, ¿no? El dolor puede estar
presente. El dolor, claro.
Uh-huh. Las heces y la orina puede estar presente, pero si hay voluntad de las partes,
claro,
para mí no podría considerarse como una perversión. Si a ti te gusta y a mí me gusta lo que hacemos, pues
claro,
lo estamos disfrutando y
exacto,
no hay imposición ni de uno al otro. Puede
sí
ser una pareja, pueden ser esposos y pueden estar casados y eso de alguna manera nos lleva a que el hombre o la mujer, normalmente el hombre, imponga cosas que la mujer no quiere hacer.
Exactamente, sí.
Y entonces pues, la mujer sí se siente violentada.
Uh-huh.
En su sexualidad, en su intimidad.
Así es.
Por tener complacer o por verse obligada a complacer los actos que la pareja quiere.
Así es.
Normalmente del hombre a la mujer, aunque la mujer también puede obligar al hombre a hacer cosas, pero normalmente es al revés. Pero si los dos, el hombre y la mujer,
están de acuerdo
en realizar ciertos juegos eróticos e ir integrando estos juegos eróticos a la relación de pareja, pues no habría ningún problema.
Ningún problema, porque están de acuerdo.
Esta parte de los swingers, por ejemplo,
así es,
¿no? De hay asociaciones incluso de poliamor.
Ajá,
que la sociedad de sexología aquí en México la tiene, donde tú te puedes, como pareja, se pueden inscribir y hay reuniones. Hay una investigación atrás de que, porque también la parte de los swingers pues se ha prostituido, porque
claro,
una prostituta te puede decir, pues yo te acompaño, porque tu esposa no quiere ir, pues yo, a mí págame,
yo
voy contigo.
Uh-huh.
Entonces terminas intercambiando prostitutas, ¿no?
Claro.
No intercambiando esposas, ¿no?
Así es.
Pero esta parte del poliamor en Estados Unidos, aquí en México, en la ciudad de sexología, está muy normalizado, y entonces sí es una pareja real que entra en el juego erótico. Pero los dos entran en mutua voluntad.
Así
¿no?
es.
Y los celos no existen, la monogamia no existe, porque entonces se puede prestar a esta parte del juego.
Así es. Sí.
Entonces, yo creo que habría como que marcar sí estos límites, ¿no?
Así
perversión,
es.
Sí, yo violento la voluntad del otro.
Claro.
Llámese niño, llámese mujer violada. Exacto. Hombre violado, porque también puede
también
darse.
También puede darse, sí, ¿no? Claro.
Es menos frecuente, pero también una
pero
mujer
sí
puede violar
a
un hombre. Un
claro,
hombre, obviamente,
sí.
puede violar a un hombre o una mujer. Ahí sí. estaríamos hablando, sí, de una perversión. De hecho, los violadores hacen toda una estrategia, ¿no?
Claro.
Van, observan a la víctima, ven su rutina, como si fuera un secuestro, ¿no?
Exactamente.
Ven su rutina, la identifican, uh-huh. y entonces, ya que tienen a la víctima, ya que tienen la rutina, pues la agarran, la suben y abusan de ella, ¿no?
Así
entonces,
es.
Ese tipo de cosas sí es, ¿no? Cuando la pareja obliga, forza al otro, sea la mujer o sea el hombre, a que haga un acto sexual. Ahí estaríamos hablando de una desviación
o perversión
en general.
Okay.
No así cuando la actividad se vuelva parte del juego erótico de la pareja.
Claro.
Y puede ser tan extrema como invitar a otra persona, un tercero a la relación.
Claro.
O como azotar a la persona, causarle dolor, mientras el otro sea voluntario.
Está
en
de acuerdo.
Lado. Eso uh-huh. es, yo, para mí, sí es una, digamos, para Freud las perversiones eran la desviación del acto sexual normal, o sea,
okay.
un coito en donde hay una eyaculación dentro de una vagina, eso sería como la relación sexual normal.
Normal, ¿no? Claro.
Pero podemos tener eso y puede haber, podemos lastimar a la pareja en esa penetración, porque ni siquiera, aunque sea un sexo normal, ni siquiera hay lubricación, ni estamos teniendo la preocupación porque la pareja esté excitada para
claro.
tener una penetración. Yo
uh-huh.
tuve una pareja que ese era el problema, o sea, ella le daba la vuelta porque el cuate ni la tocaba, o sea, de repente decía, ven y oye, espérate, pues cuando menos un besito, ¿no? Y entonces, pues ya le tenía miedo porque
claro,
la lastimaba.
Uh-huh.
Entonces, el mismo acto considerado como normal está causando dolor y entonces, pues también ahí volvemos a la clasificación de la perversión, ¿no? De violentar la voluntad del otro, porque estás teniendo sexo con el otro sin que el otro esté preparado y estás generando un dolor y un daño.
Así es, muy bien.
Entonces, yo creo que tiene como límites que habría que debatir y que poner en tela de juicio. Ahí lo dejamos para que el auditorio lo pueda consultar.
Así es, claro que sí.
¿Qué tenemos? ¿Qué nos
bueno,
dice el doctor Jacques
el
Martel?
El doctor Jacques Martel aquí nos dice, si como individuo estoy preso de una desviación sexual, es que deseo rechazar y reprimir una gran parte de mí, de mi ser. Vivo constantemente una lucha interior. Por este hecho, mi cuerpo me dice que acepte cada aspecto de mí que asocio a un defecto. Cada ser posee un lado masculino y un lado femenino. Cuando soy un hombre, acepto mi feminidad o mi masculinidad cuando soy una mujer. Me vuelvo humilde, decido afirmarme. Elijo unificar todo mi ser porque cada faceta mía pide expresarse.
Ok, mucho es esta parte del poder aceptarse como eres.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Es como el mensaje que el doctor Jacques Martel nos está mandando, ¿no? Es como... estoy en una lucha interna porque me siento sucio, me siento contaminado, y aquí sí vemos pues la parte de la moral, de la religión, de la actualidad de los padres, del lenguaje de los padres hacia la sexualidad.
Ajá.
Y entonces pues no estamos como pues manifestando de alguna manera lo que está ahí presente, ¿no? Que es la libertad sexual y la libertad del ejercicio de la sexualidad, sino que la moral ejercida a través de la escuela, de la religión, de los padres, de los maestros, pues se está imponiendo una sexualidad, una interpretación de la sexualidad errónea. Entonces
okay.
es aquí es acéptate como eres,
okay.
conócete. Yo creo que en primera instancia es conocerse, ¿no? Conocer quién es uno, qué le gusta, qué quiere, qué es lo que disfruta, y a partir de eso, pues tratar de integrarse con la pareja y ver si esta pareja está de acuerdo en poder involucrar esa aceptación que el otro está teniendo. Cuando habla de que aceptes tu parte masculina o femenina, masculina como mujer y femenina como hombre, pues nos habla de la dualidad. Toda mujer tiene una parte masculina, todo hombre una parte femenina, y para poder llevarse bien con su contraparte, pues tiene que aceptar llevarse bien con su propia contraparte.
Claro.
Entonces,
pues sí.
esta dualidad está presente. Por eso la bisexualidad, Sócrates por ahí decía, Sócrates, Platón, ya no recuerdo, alguno de los clásicos, ¿no? Decían que el estado más pleno era la bisexualidad, porque uh-huh. de alguna manera eres capaz de disfrutar de las dos maneras, ¿no?
Claro.
Tanto como
uh-huh.
hombre como mujer, ¿no? Pero bueno, si no te gusta, pues no lo haces. O sea, lo importante es conocernos, no rechazar esa parte, asumirnos y encontrar una pareja con la que podamos disfrutar eso. Hablarlo con la pareja, platicarlo. Oye, mira, pues yo tengo inquietud de hacer esto y claro. me gustaría probar. A lo mejor al final no me gusta, pero sí me gustaría probar.
Claro.
Entonces, pues si la otra o el otro acepta, pues empezar a jugar en ese sentido. Empezar a abrirse a ese tipo de relaciones y de esa manera seguramente que va a haber menos frustración. Porque yo siento que mucho de la infidelidad está basada en esto, que finalmente el que no le gusta, el que está buscando, el que está inquieto, no lo encuentra en casa y entonces sale, lo encuentra afuera, ¿no? La mujer que está sola, que necesita un hombre, que quiere conquistar a alguien, pues ve la oportunidad, se presta a cualquier cosa y entonces pues el hombre dice, ah, pues aquí sí me gustó, allá no me gusta, y entonces pues luego vienen las situaciones de divorcio y demás por situaciones así. Creo que si la pareja se atreviera a hablar un poco más, ser más honestos en este sentido, habría más posibilidades de estar integrados. Yo he
claro.
escuchado inclusive mujeres como pacientes que te dicen, ¿no? No, es que yo tuve a mis hijos y yo le dije, la verdad, mira, busca afuera porque yo ya, a mí esto no me gusta y yo no quiero tener
yo
sexo.
Yo ya no quiero. Ajá.
Así es que yo te doy la libertad, digas con quien quieras, pero a mí no me molestes, ¿no? Como si el tener sexo con la esposa fuera
claro.
molestarla.
Fuera molestarle, claro. Uh-huh. Okay. Pues sí, sí,
grave,
sí, 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 y en esta parte de desviaciones, pues sí hay que ver aquí dónde está ese límite entre lo simple, lo normal y en cuanto a preferencias y a la conducta, y siempre y cuando no esté afectando y ambas partes estén de acuerdo, pues yo creo que ya no cae en esa parte de desviación y perversión.
Así es.
Así es.
Sí, okay. Y fíjate, lo más curioso es que esta parte de la moral religiosa, pues ha sido el hecatombe de la religión católica, ¿no?
Exacto.
¿Cuántas,
uh-huh.
cuántos casos de paedofilia se han presentado en el
sí,
mundo,
claro,
que han sido un escándalo, ¿no?
Sí.
Se dice que hasta esa fue la causa de que el papa anterior, que sí, yo de Pablo II, tuviera que renunciar por todo lo que estaba ahí metido, ¿no?
Exactamente.
Hay una película que en este sentido les recomiendo ver, que se llama Obediencia Perfecta.
Ah, okay,
está en
sí,
Netflix,
sí.
Es uh-huh. una película mexicana, y
sí.
justamente se ve ahí como un sacerdote va conquistando a uno de los alumnos del seminario, y cómo terminan estableciendo una relación muy, muy,
muy fuerte, muy fuerte,
¿no?
Sí.
Entonces, pues, sí es como importante, ¿no?
Claro.
Empezar a liberarnos en ese sentido. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero nos faltan todavía kilómetros para llegar a eso.
Sí, claro, todavía
okay,
faltan.
Ok, frustraciones sexuales.
Claro que sí. Bueno,
Cabero,
en este...
¿tienes algo sobre eso?
Sí, tengo un poquito también de información. Dice, la frustración sexual
es
una sensación que se manifiesta cuando la sexualidad no es satisfactoria. El deseo y la excitación sexual no son satisfactorias por diversas razones. La persona deseada puede estar fuera de su alcance, ya sea que sea casada o con otra pareja, mala comunicación sexual con la pareja, donde hay una dificultad para obtener placer. La ira, la irritación ante esta imposibilidad para satisfacer las necesidades sexuales es lo que llamamos frustración sexual. A menudo afecta a mujeres jóvenes y hablamos entonces de bovarismo. Es muy frecuente y genera conflictos entre la pareja que pueden ser tratados por un terapeuta de pareja o un sexólogo. Sí, pues esa es la información que tengo acerca del tema de frustración. Es cuando no tengo una... no son satisfechas todos mis deseos sexuales, ya sea con mi pareja, con esposo o esposa o cualquier tipo de pareja que tenga en ese momento.
Sí, normalmente okay. viene de traumatismos.
Exactamente.
De abusos o violaciones en la infancia, y entonces pues ya no puedes tener una relación ¿no? Plena, completa, placentera. Porque pues ya te sientes ahí, como que recuerdas lo que pasó en la infancia cuando el tío te tocaba,
claro,
o cuando algo pasaba, ¿no?
Así
entonces
es.
Sí, como que hay que tener cuidado en cómo manejamos esta situación de las relaciones.
De las relaciones, sí, claro. Y bueno, aquí el en cuanto al libro del...
Pues viene el matrimonio, ¿no? Y resulta que pues toda la sexualidad tiene que ser de...
A ver, creo que ya no nos escuchamos muy bien por aquí.
Te escucho muy entrecortado.
¿Ya? Bueno, entonces pasamos a leer lo que nos comentan en el libro del doctor Jacques Martel acerca de las frustraciones sexuales. Aquí nos dice que frecuentemente vinculadas a una educación muy estricta hacia todo lo que se refiere a la sexualidad, creo sinceramente que los órganos genitales son inmorales y sucios. Vivo culpabilidad. Es preferible que acepte vivir mi sexualidad sanamente, ya que forma parte de mi calidad de vida. ¿Sí nos escucha todavía por ahí, maestro?
Más o menos. Acá tengo... no me llega muy bien la señal.
Okay, bueno, leímos la parte que viene del diccionario del maestro del doctor Jacques Martel acerca de frustraciones sexuales.
Sí, escuché lo que estabas diciendo. ¿Sí me escuchas?
Sí, lo escucho.
Okay, creo que ya se corrigió. Sí, yo lo que decía es que pues es parte de lo mismo de las desviaciones y es parte de la moral excesiva.
Exactamente.
¿Qué queremos? Pues queremos un matrimonio, queremos un matrimonio monogámico, queremos que la sexualidad solamente se dé dentro del matrimonio, y resulta que hay bloqueo.
Así
es. O sea,
es
que el hombre y la mujer están bloqueados para tener sexualidad. Y luego, pues el que se siente engañado porque el otro se fue, pues resulta que nunca dio lo que tenía que dar para que la sexualidad fuera plena. Entonces, pues ahí es donde viene la frustración, ¿no? Y muchas veces por moral, por no ser infiel, pues te quedas con una sexualidad parca, una sexualidad a medias.
Claro.
Y no completa, ¿no?
Sí,
entonces,
así es.
Pues yo creo que igual, ¿no? O sea, yo creo que si alguien tiene un problema en la parte de la sexualidad, pues necesita ir a terapia para que lo pueda sanar y pueda tener una relación plena con su pareja, porque
así
ahí
es
donde de alguna forma puede haber conflictos, ¿no?
Sí.
Con las personas con las que se vincula como pareja.
Así es, claro que sí. Sí, sería muy recomendable que acudieran a terapia.
Así es, yo creo que en estos casos la terapia es un camino importante para poder empezar a hacer un cambio.
Claro que sí.
Bueno, quería comentarles para este fin de semana en Querétaro vamos a iniciar nuestro primer grupo de Reiki. Por fin lo logramos.
Okay.
Después de muchos intentos de abrir un grupo de Reiki en Querétaro, este fin de semana ya tenemos 4 personas inscritas y pues estamos muy muy contentos. 2 personas son de Querétaro, 2 personas son de Irapuato y probablemente una familia de 4 personas se integre y nuestro trabajo con ellos. Y pues dándoles lo que merece y haciendo nuestro esfuerzo para que este grupo sea lo mejor posible. Alan, una persona que ha sido ya paciente mío, que ha tenido una evolución impresionante, se va a integrar, ya deja de ser paciente para convertirse en alumno y empezar a tener herramientas para poder continuar su evolución espiritual de una manera muy, muy concreta y muy sana. Entonces, pues yo estoy muy contento. Si alguien más se quiere integrar, pues todavía hay espacio y pues ahí estamos. Vamos a trabajar ahí en Rincones del Marqués, en Rinconada 125, y pues ojalá y nos quieran acompañar. Y pues tenemos más actividades en los siguientes, esperemos que el siguiente corte nos dé espacio. Vero, danos información sobre tus servicios.
Claro que sí, yo les ofrezco lo que es la terapia tanatológica para todas aquellas personas que atraviesan por algún tipo de duelo, ya sea por la muerte de un ser querido muy significativo, por la pérdida de la pareja, ya sea por un divorcio, por la pérdida del trabajo, por la pérdida de la salud, por la pérdida de la juventud. También hay muchas personas que les afecta mucho esta parte de ir envejeciendo. Entonces, por cualquier tipo de duelo, por mínimo que se lo imaginen, todos a lo largo de nuestra vida atravesamos por algún tipo de duelo. Entonces yo les ofrezco lo que es esa terapia tanatológica para poder ayudarles y acompañarlos a resolver ese tipo de duelos. Me pueden localizar en el 55-36-45-20-82 o por mi página de Facebook Terapia Tanatológica. Ahí es donde me pueden localizar. Podemos hacer una cita y también para personas que no puedan moverse, que ya estén en una situación de enfermedad terminal, que estén postrados, también puedo acudir a domicilio. Ahí me pueden contactar en ese teléfono y nos pondríamos de acuerdo.
Localizar y encontrar.
Sí, así es.
Creo que ahora sí ya no me escuchan.
Sí, lo escucho, sí se escucha bien.
Perfecto, Vero, pues muy bien, qué bueno, ojalá también haya gente que se interese por la terapia.
Así es, claro que sí. Sí, nos escucha, ¿verdad?
Bueno, manda corte, por favor, porque creo que ya...
Ok.
No, ya no te escucho, manda corte, por favor.
Ok, está bien.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca, informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el espacio interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Hola, yo soy Lili Esquinca y yo soy Magnitud Radio.
Diseñando mi imperio femenino, recibe el 2016 renovada y plena. Te invito a ser parte de este exclusivo taller donde encontrarás y trabajarás de forma consciente cómo se relacionan nuestros pensamientos, emociones y nuestro cuerpo. Sanaremos a través de las formas más sutiles, meditación guiada, heridas de la infancia, celebrar el privilegio de ser mujer con aceptación y amor. Observar dentro de ti para detectar y desactivar los mensajes negativos que no te permiten sentirte plena. Revisar los estereotipos con los que te vives como mujer y hacerte consciente de tus debilidades. Y desde ese conocimiento poder llegar a tus fortalezas. Potenciar tus sentimientos de valía personal y social para identificar del porqué de las relaciones que generas. a conectar con tu intuición a través de tus instintos, cuidarte y respetarte, utilizando las diferentes herramientas que te serán otorgadas para seguir alimentando la seguridad en ti misma, empoderar la magia femenina que existe dentro de ti. Lugar: Hotel NH Centro Histórico Ciudad de México, Palma número 42, Colonia Cuauhtémoc. Imparte: Gaby Pelayo, locutora en Magnitud Radio, terapeuta angelical certificada por Charles Virtu y numeróloga. Mayores informes al 55-5965-8544.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-5514-09-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Hola, yo soy Ernie Green y yo soy Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí de regreso con ustedes, continuando con estos temas. Adelante, maestro.
Gracias, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a tocar el tema de el SIDA. Es un tema también controversial.
Claro.
Se ha satanizado muchísimo y se ha hablado de un virus. Y la realidad es que esta enfermedad no existe. Vamos a leer el primero de los párrafos, pero por favor.
Claro que sí.
Porque ahí viene la información que es muy importante para que el auditorio completa la realidad del SIDA.
Ok, claro que sí. Pues vamos a ver lo que dice. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida presenta los síntomas de 25 enfermedades distintas. Son muchos los libros escritos por científicos estadounidenses y europeos sobre esta enfermedad, la cual parece ser objeto de una gran controversia. De hecho, si un paciente no es seropositivo, pero sufre, por ejemplo, de cáncer, reumatismo articular, sarcoma, neumonía, diarrea, demencia, micosis, tuberculosis, fiebre, herpes, todo tipo de síntomas neurológicos o deficiencias, no hay razón para perder por ello la cabeza, pues son enfermedades comunes, normales, según los conceptos vigentes hasta ahora. Sin embargo, basta que la misma persona sea seropositiva para que todos estos síntomas se vuelvan de pronto sidosos. Es importante saber que la seropositividad no es el SIDA. Una persona seropositiva es aquella cuya prueba sanguínea indica la presencia del anticuerpo VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Se dice que el 99% de los seropositivos no presentan ninguno de los síntomas del SIDA. El SIDA tiene relación directa.
Okay.
¿Va a comentar algo?
Ok, sí. Hasta ahí. Claro. Déjame explicar esta primera parte.
Claro que sí.
Aquí es importante. Hay una anécdota de un preso en Estados Unidos. Hicieron un experimento.
Ajá.
Y resulta que al preso le dijeron que le iban a sacar la sangre, que le iban a provocar una hemorragia.
Okay.
Que poco a poco iba a ir goteando su sangre hasta que muriera. Uh-huh. Entonces lo que hicieron fue tapar el brazo para que él no lo pudiera ver. Sí le hicieron un corte, pero fue un corte que evidentemente cicatrizó en unos cuantos segundos, no se iba a desangrar por ese corte que le hicieron.
Okay.
Y lo que pusieron fue una manguera que goteaba sobre una balde metálico.
Ajá.
De tal manera que cada gota de agua que caía sobre el balde lo iba generando un ruido.
Okay.
Lo dejaron así como una hora y poco a poco fueron disminuyendo la cantidad de agua que golpeaba, de tal manera que pareciera que él se estaba quedando sin sangre. De tocar el agua, el balde, ese prisionero murió.
Okay,
ajá. Murió porque él creyó, su mente creyó que se había desangrado.
Okay.
Este ejemplo es algo que nos puede llevar a la comprensión de esto que dice aquí. No es del doctor Jack Martel, es de la persona que hizo
el agregado.
Uh-huh. El SIDA es otro negocio de los laboratorios, pero el SIDA no existe.
Okay.
El doctor Goiz, que maneja Parvio Magnético, lo ha dicho en sus cursos, y te dice: no existe el SIDA, no existe tal enfermedad. Aquí lo que nos está diciendo, todas estas, o sea, el SIDA se le da los síntomas de 25 enfermedades diferentes, desde esta, donde está el cáncer, la diarrea,
claro,
etcétera, todas
sí,
las que acabas de mencionar.
Sí, claro.
Entonces, si la persona es seropositivo, se dice que entonces tiene SIDA y entonces va a morir, y entonces le programas para que se muera.
Claro.
La persona se muere por el diagnóstico médico, más no por la enfermedad.
Por la enfermedad real.
Si tienes cáncer, pues hay que atender el cáncer. Si tienes diarrea, hay que atender la diarrea.
Claro.
Si tienes alguna otra cosa, pues hay que atender la otra cosa que tiene. Pero no necesariamente quiere decir que tú te vas a morir de SIDA.
Okay.
Se ha hecho tal satanización alrededor de lo que las personas tienen, que se provoca esta situación. Se cree que estamos enfermos. Y fíjate, muy, muy interesante el último dato.
¿Sí?
Dice: el 99% de los seropositivos no presentan
ninguno de los síntomas del SIDA.
O sea, que ninguno de estos síntomas corresponden realmente a las personas portadoras de un virus de inmunodeficiencia. O sea, que tú puedes tener un virus de inmunodeficiencia adquirida en tu sangre por contaminación sexual o por una transfusión, y resulta
okay,
que eres asintomático. O sea, tú no te mueres porque no estás enfermo.
Claro.
Pero alguien más que le dijeron que tenía síntomas y al laboratorio o al médico se le ocurrió decirle que tenía SIDA, esa persona se muere por el diagnóstico, no por lo que de alguna manera está viniendo ahí y están diciendo ahí, ¿no? Entonces,
claro.
Uh-huh. Esto es importante que lo tengamos claro, porque el SIDA como tal no existe.
Ok, perfecto. Muy bien. Entonces continuamos con la lectura. Dice: el SIDA tiene relación directa con el amor a sí mismo. Esta enfermedad se manifiesta en la persona que no se ama y que sobre todo no acepta su sexo. Hubiera preferido nacer con el sexo contrario. Esta enfermedad se presenta en los heterosexuales y los homosexuales. En algunas partes del planeta, como África, Asia y América, la población heterosexual es la más afectada a causa de la prostitución y de las relaciones sexuales sin protección. Cada vez nacen más niños con SIDA. Muchos creen que es una enfermedad sexual, pero en realidad se trata de una enfermedad que afecta a quienes, al no amarse a sí mismos, son dados a compensar esa falta de amor en el nivel sexual, para así hacerse la ilusión de que son amados, de sentirse aceptados por los demás. Se vuelven muy dependientes. Estas personas se desvalorizan al sentirse culpables y decepcionadas de sí mismas. Se desilusionan a menudo. La enfermedad se convierte en una forma de castigarse y así esperan neutralizar su culpabilidad. Se castigan bloqueándose en sus relaciones sexuales, el recurso más utilizado
okay,
para sentirse amadas. ¿Nos va a comentar algo acerca de esto?
Ok, vamos a hacer aquí este comentario. Gracias, Vero.
Ok.
Vero, vamos a hacer comentario.
Sí, está bien.
¿Me escuchas bien?
Sí, sí lo escucho. Adelante.
Ok. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en este párrafo, ¿qué nos dicen? Nos están comentando que, de alguna manera, la parte de el sentirse enfermo de SIDA tiene que ver con la culpa.
Así
cuando
es.
Uno ejerce una sexualidad con un sentimiento de culpa muy fuerte, va a sentir que tiene papiloma, va a sentir que tiene gonorrea, va a sentir que tiene SIDA o va a sentir que tiene cualquier otra enfermedad venérea.
¿Sí?
Si nos vamos a la raíz emocional de las enfermedades que vienen en todos los libros, todos nos hablan de alguna manera de que estamos hablando de culpa. Cuando la persona se siente culpable, en ese momento siente que va a generar una sexualidad, una enfermedad venérea. Entonces, en este caso, el SIDA tiene que ver con esta parte de la culpabilidad, de un sentimiento de culpabilidad. Obviamente, en la parte de los homosexuales, esta parte de la culpabilidad es mayor, porque la homosexualidad, el homosexual, en una primera etapa, cuando es adolescente, púber, adolescente, pues siente que se siente anormal, dice, bueno, pero si soy hombre, ¿por qué me gustan los hombres? Si soy mujer, ¿por qué me gustan las mujeres? Entonces, está como pensando en que de alguna forma la situación de su ser está mal, y entonces se siente autorrechazado y empieza a trabajar en ese sentido, en sentirse que no está siendo aceptado y que no está siendo aceptado por él mismo.
Okay.
Entonces, de alguna forma, pues empieza a sentirse que los demás también lo pueden rechazar. Y pues el primer enfrentamiento obviamente es con la familia, ¿no? ¿Cómo les
sí,
voy a
claro.
decir a mi papá y a mi mamá? Pues que no me gustan, si soy hombre no me gustan las mujeres, si soy mujer no me gustan los hombres.
Okay.
Y viene el rechazo. Yo conozco a mucha gente o que quedó embarazada o que les dijo que era homosexual y lo acuerdan de su casa en ese momento.
Sí, ¿no?
Desde
ese momento.
Dejas uh-huh. de ser mi hija, dejas de ser mi amigo, a la calle, ¿no?
Claro,
y entonces, ¿sí? pues ese es como el miedo, ¿no? De poder vivir una aceptación de parte de la familia. Y hay ahora familias muy maduras que lo viven
claro.
y lo aceptan sin ningún problema,
¿sí?
pero hay otras que todavía no lo pueden aceptar y que se sienten muy mal.
Claro, sí, te lo ven como algo fatal.
Un caso uh-huh. inclusive de una niña hermafrodita. El hermafroditismo es muy raro, es un ser humano que nace con vagina y con pene.
Claro, sí.
Nace con los dos sexos.
Uh-huh.
De cuando era niña, el médico pues la ve y le dice, pues la tenemos que operar. Y sale del quirófano y le dice, a ver, ¿la puedo dejar como niña o la puedo dejar como niño? ¿Qué quiere? Pues uh-huh. la madre se queda así como
claro.
traumatizada y dice, no, pues déjela como niña.
Ajá.
Le quitan el pene, le reconstruyen una vagina y resulta que cuando es adolescente le gustan las mujeres.
Ajá.
Y empieza pues ahora como mujer a ser lesbiana. Entonces
claro.
se hizo, obviamente para la mamá esto fue un shock impresionante.
Sí, claro, bastante.
Pero es justamente pues porque no se respeta. Hay una película española que se llama 3X
Ajá.
y que justamente habla de un caso así y los padres deciden respetar la condición de la hijo, y la dejan, no la operan hasta que ella fuera grande, y si ella decidía operarse, pues lo hiciera.
Ya,
pero no,
vale.
Era un ser humano que tenía vagina y que tenía pene al mismo
tiempo.
Y así creció, no sé si después ya más adulta se llegó a operar, pero ella no fue operada de niña por sus padres. Entonces,
okay.
yo creo que todos estos temas de sentirme raro, diferente en la parte sexual, me llevan a sentir culpabilidad, y eso es realmente lo que me origina una situación de enfermedad venérea, en este caso de SIDA.
Ok, perfecto. Bueno, entonces pues continuamos con la información. Dice, si quieres dejar de creer que no mereces vivir, esta enfermedad no es mortal. Acepta la idea de que cada decepción vivida y que crees injusta es causada por el exceso de expectativas de ser amado por los demás. Quieres ser amado porque no crees en tu valor, en el ser extraordinario que eres. Tu cuerpo te envía el mensaje urgente de que comiences a amarte como eres, con tu gran corazón lleno de amor. De hecho, es notable constatar que las personas con SIDA suelen tener un corazón tan grande que pueden amar a todo el mundo sin problemas. Solo tienes que volver a establecer contacto con ese gran corazón que habita en ti y utilizarlo para amarte tal y como eres, con el sexo que elegiste antes de nacer. En lo más profundo de tu alma, una razón importante y superior te hizo elegir ese sexo para esta encarnación, aun cuando tu elección no les haya hecho gracia a algunas personas, por ejemplo a tus padres. No les queda otro remedio que aceptar que ellos también tienen una lección que aprender, la experiencia de vivir en el amor con tu elección. Lo importante para ti es observar tu propia evolución y crecer en el amor, la única razón de ser de todos los seres humanos en esta tierra.
Sí, aquí es el trabajo de la aceptación personal.
Exacto, de la aceptación.
De entender que uno se tiene que aceptar como es. Y yo creo que no solamente esta parte de la aceptación tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con muchas cosas.
Claro.
¿No? Estoy viendo ahí unos capítulos de La Rosa de Guadalupe, y era una niña con labio leporino, pues se burlaban de ella y la operan y no queda bien, y se burlan. Entonces hay un rechazo. Ajá. Y justo uno de los personajes del capítulo le dice: mientras tú no te aceptes, los claro. demás no te van a aceptar. El día que tú te aceptes y te quieras, los demás te van a querer, porque justo como ven que te sientes mal, pues abusan y te rechazan. Entonces yo creo que uno se tiene que aceptar, gordo, flaco, chaparro, claro. alto, bonito, feo. El día que tú te sientes bien contigo misma, ese día es plena tu relación. Recuerdo mucho una gerente de recursos humanos cuando me dedicaba a la parte de capacitación. Ajá. Ella estaba como gerente en el Universal y siempre nos recibía en su escritorio y estaba sentada y llegábamos y platicábamos con ella y demás. Una de las visitas que hicimos se tuvo que parar y ella tenía polio. Ella tenía okay. una Ajá. pierna más corta que la otra. Y hasta ese momento nos dimos cuenta, su trato era como el de una persona normal.
Ajá.
Hay una, no recuerdo su nombre, una persona que no tiene brazos y que es muy famosa porque da conferencias de motivación, Ajá. que se ha sumido y la ves en los videos y sale pintándose los ojos con los pies y demás. Hay Bonnie Consolo, que fue un video de capacitación de hace muchos años, de por allá de los 70, 60, y ella sale manejando su coche y tampoco tiene brazos.
Ajá.
Entonces yo creo que la parte de aceptarse es la parte del éxito en la vida, porque nos da confianza y nos da seguridad, no solamente en este caso, de la sexualidad.
Exactamente. Okay, pues continuando, dice: si llevo el virus del SIDA, VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y que estoy en buena salud, se dirá simplemente que soy seropositivo y puede que nunca desarrolle la enfermedad. Si mi sistema inmunitario se debilita como consecuencia del virus VIH, entonces podré decir que tengo el SIDA, que es la enfermedad. Si soy una persona afectada de SIDA, veo cómo mi sistema inmunitario se vuelve deficiente en células T, linfocitos o variedades de glóbulos blancos de la sangre y de la linfa, volviéndose así incapaz de protegerme contra ciertas infecciones como la neumonía y el cáncer. El virus del SIDA se transmite por la sangre, sangre contaminada durante una transfusión sanguínea, jeringuilla infectada, herida en contacto con sangre infectada, etc., o el líquido sexual. La glándula del timo, situada delante de la tráquea, estando ahí en donde se forman las células en T, está así afectada, y por el mismo hecho la energía del corazón también lo es. La glándula del timo, situada delante de la tráquea, estando ahí en donde se forman las células T, está así afectada, y por el mismo hecho la energía del corazón lo está también. El sistema líquido del cuerpo, que es la sede de la transferencia viral, corresponde a la energía emocional, es decir, la sangre. La sangre vinculada al corazón simboliza el amor y las penas, la creatividad. Así puedo decir que mi sistema emocional está en desequilibrio e incapaz de expresarse libremente. Vivo una gran culpabilidad frente al amor. Tengo la sensación de no estar a la altura. Mi sistema se vuelve débil y cada vez más vulnerable a todas formas de invasión. Tendría interés en tomar conciencia que reprimo emociones como el miedo y la ira, que reniego del ser que soy hasta el punto de desear mi destrucción total, de mi incapacidad a amarme y aceptarme tal como soy. Resulta que ya no consigo protegerme. Mi fuerza interior, que normalmente está apoyada por el amor, la aceptación y un deseo intenso de vivir, se debilita y se desmorona lentamente. Incluso inconscientemente, la muerte puede aparecerme como la solución a mi desesperación. Vivir una experiencia sexual puede mostrarse muy revelador emocionalmente. Incluso espiritualmente, esto puede llevarme a vivir acontecimientos benéficos tan pronto como brota la energía sexual desde el chakra de base, uno de los 7 principales centros energéticos del cuerpo, situado en el coxis, en la base de la columna vertebral, que es la fuente de mi impulso espiritual. En cambio, si esta energía está mal utilizada, es decir, como autogratificación y complacencia, puede girarse en contra mía. Sin una sincera manifestación de pureza, podrá transformarse en energía enfermiza o molesta. Aprendo, pues, a reconocer las energías que están en mí y las uso para la mejor de mi evolución. Acepto quien soy, un ser divino y magnífico.
Así es, pues yo creo que aquí el doctor Jack Mandel pues reafirma mucho de lo que habíamos estado comentando, como la necesidad de amarnos a nosotros mismos y poder disfrutar plenamente de quién somos, ya no digamos de nuestra sexualidad, sino disfrutar en todos los aspectos de la vida de quién somos y qué es lo que de alguna manera nosotros estamos viviendo para poder desarrollarnos en la vida y como una gente plena, porque de alguna manera es como la adicción, como el alcohol, como la droga, como la marihuana, como la heroína, ¿no? Como los que viven los juegos extremos, ¿no? Uh-huh. Los que se suben al Everest, los claro. que juegan en las motos, en los autos, y chocan. Están buscando la muerte, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si yo me siento extremadamente culpable, pues yo voy a buscar la muerte. Y el SIDA, pues es una forma. Y justifico que me dio SIDA porque me contaminé. Y entonces pues, me va a dar, me va a vencer esa enfermedad. Y entonces me voy a morir. Pero en realidad me estoy muriendo por el sentimiento de culpa que tengo y porque no me acepto a mí mismo y me veo mejor muerto que vivo.
Que vivo, ok. Sí, todo radica en la aceptación que tenga de mí mismo. Uh-huh.
Así es. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejar aquí los temas, vamos a platicar un poquito sobre también algunas otras actividades que tenemos, ¿no?
Perfecto.
Vamos a tener, ya les comenté, el curso de Reiki en Querétaro este fin de semana. De ahí vienen las actividades de fin de año. Vamos a tener el día 12 de diciembre nuestra tradicional ceremonia, las actividades que tenemos para la Virgen. En el día 11 vamos a tener nuestra caminata, vamos a hacer nuestra peregrinación a la Basílica. Salimos de la Casa de la Virgen de Tapachula 56A con cerca de 200 docenas de rosas, todas cargadas al hombro, y las transportamos. Todos los peregrinos que vamos desde ahí, vamos caminando todo Insurgente, luego Reforma, llegamos a la glorieta de Peralvillo y ahí repartimos las rosas a los peregrinos que van pasando, y luego nosotros continuamos los misterios hasta donde podamos llegar, hasta la Basílica. Y esta es, ya lo hemos hecho 2 años, este será el tercer año que lo hagamos, y es como parte de la misión, de la labor que la Casa de la Virgen, la parte de la sanación cuántica con rosas realiza. El día 12 pues tendremos, a las 12 de la noche, las mañanitas, ya de regreso en la casa, y el día 12 tendremos, es lunes, a las 7 de la noche, la ceremonia de entrega de certificados para los maestros que logran este año certificarse como maestros de Reiki. Entonces vamos a tener nuestra ceremonia el día 12. Y luego el día 21 tendremos nuestra ceremonia de abundancia. Cada año ya es típico, se reúne muchísima gente alrededor de la Casa de la Virgen, porque en el solsticio de invierno tenemos la ceremonia de abundancia. El solsticio es el día 22, a las 4 de la mañana. Como se acerca más Navidad, yo decidí hacerlo también el día 21, que no es la fecha. Finalmente son 4 horas de diferencia, para que pues tengamos más auditorio, porque es lunes ya, 22, ya el viernes es Navidad, entonces va a haber más dificultad para que la gente vaya. El lunes 21 vamos a tener 4 horarios. La Casa de la Virgen Nueva, la nueva sede de la Casa de la Virgen en la Ciudad de México, pues es distinta al departamento que teníamos. Y bueno, el año pasado rentamos un lugar, este año no lo vamos a rentar y vamos a hacer 4 para que la gente se pueda distribuir. 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 7 de la noche. Cada 3 horas va a haber una ceremonia. La gente puede participar en ella en cualquiera de los horarios. Tienen que llevar 1 litro de semillas, un bote de yogur lleno de semillas, y eso es lo que van a aportar. Se pone una urna central en donde se depositan estas semillas, pidiendo la intención de abundancia en todos los aspectos positivos que cada persona quiera. Lo hace en secreto, mentalmente, internamente, las deposita en la urna y se van mezclando. Una vez que pasaron todos los asistentes, se hace la meditación para cargar esas semillas con la energía, y al final, ¿no?, ya que se cierra la meditación, las personas vuelven a pasar por sus semillas, vuelven a retomar la misma cantidad de semillas que aportaron, y dejan un pequeño puño para la Casa de la Virgen como aportación para la energía que será distribuida en el año, y dejarán su donativo. Es una ceremonia de donativo igual que la del día 12. También en esa ceremonia entregamos ya también las tradicionales veladoras de la Virgen de Guadalupe, de la Casa de la Virgen de Guadalupe. Entonces, estas veladoras se pueden pedir a nombre de una persona o de una familia, y se programan, la maestra Elda Salvador las programa para que ese día sean entregadas junto con la asistencia. Si alguien no puede ir, puede pedir sus veladoras y recogerlas después. Si alguien no puede ir, también puede mandar sus semillas con su nombre y con sus intenciones, y a la hora de que estemos llenando la urna, pues tomamos esas semillas y las depositamos al nombre de la persona y damos la intención, y se revuelven igual, se rescatan igual para que esta persona pueda tenerlas en su casa. Esa misma ceremonia, pues la idea es que la puedan repetir en casa el día 31, igual con la familia, y sigan multiplicando y compartiendo la abundancia. Ojalá y nos puedan acompañar. Son dos actividades que ya muchos de ustedes conocen. Los que no los conocen seguramente les va a agradar. Es el 11 de la tarde, el 12 todo el día, y el día 21 todo el día, estas actividades de diciembre. Entonces, pues esto es lo que la Casa de la Virgen tiene para ustedes para este cierre de año, como cada año lo hacemos. Pues vámonos.
Pues vamos a un corte, terminamos con estos temas del día de hoy, esperamos que hayan sido de su agrado. Ok, adelante, regresamos, vamos a un corte y regresamos en un momento.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Instituto Mexicano de Numerología, avalado por la Asociación Mexicana de Numerología, te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito. ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño, registrada ante la Secretaría de Economía, que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados. ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento. Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia. Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana. Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado, además de contar con información disponible en la página web del instituto. Para tomar esta certificación, primero debes cursar el taller Tu ADN Espiritual a través de los números, desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño, registrado en Indauto. Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com o que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575, además de visitar la página de Facebook del Instituto. Te invitamos a que te certifiques.
www.magnitudradio.com.mx.
Hola, yo soy Adriana Palafox y yo soy Magnitud Radio.
Cultura, estilo, moda, buen vivir.
¿Y tú? ¿Eres Jen B?
Soy Ernie Krill. Escúchame de lunes a viernes en punto de las 13 horas por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
amigos, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro programa de hoy de la Casa de la Virgen, con este tema de temas sexuales, todos estos que acabamos de ver. Esperamos que hayan sido de su agrado y que sobre todo les hayan servido muchos de estos temas. A continuación vamos a entrar con la meditación que guía nuestro maestro Ramón Quirós. Adelante, maestro, por favor.
Gracias, Vero, muy amable. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Está bien?
Perfecto, lo escucho muy bien.
Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a pedirle a Ernie que nos dé entrada, por favor, para la meditación. Me avisas cuando esté
ya,
listo todo.
Ya está lista, maestro. Adelante.
Perfecto. Inhala. Exhala. Expande todas y cada una de tus células y permite que la energía de la Tierra y la energía del universo penetre en ellas. Siente cómo flotas, cómo te liberas, cómo entras en este estado de meditación. Y cómo la luz del universo te ilumina y te llena plenamente. Ubícate en un salón con espejos. Un salón con espejos múltiples que reflejan diferentes facetas de ti. Te ves de frente, de espaldas, de lado, de costado, en todos los ángulos posibles. Pídele permiso a la Madre Tierra y ánclate a ella. Pídele permiso al universo y ánclate a él. Y pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Y pídeles que este ejercicio sirva para que puedas conectarte con el amor propio. Que así seas bien. Identifica cómo te sientes en esa situación. ¿Qué sientes de verte reflejada, reflejado de tantas formas en ese lugar? Habrá quien se sienta a gusto, habrá quien se sienta mal, habrá quien no le guste su imagen, habrá quien sienta que hay muchos defectos en su ser y que por lo tanto no le gusta verse. Y habrá quien no para de verse porque le gusta lo que está viendo. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué ves? ¿Ves un hombre, una mujer llena de defectos o un hombre, una mujer llena de virtudes? Puedes caer en el extremo de sentir que tienes tantas virtudes que nadie te merece. Tampoco se trata de eso. Todo hombre y toda mujer tienen cualidades y defectos. Así naciste. Y así es como hay que aceptarte. Tú mismo necesitas aceptarte. Tú misma necesitas aceptarte. Y asumir a partir de eso que eres la vida que quieres llevar. Si viviste en un ambiente lleno de crítica y de rechazo por tus defectos o por lo que la gente consideraba que eran tus defectos, seguramente está tocada tu autoestima y tu amor propio. Te cuesta trabajo amarte a ti mismo, a ti misma, y encontrar que puedes ser amado por los demás, porque tu familia, tus padres, tus hermanos fueron los primeros encargados de hacerte sentir que no eras merecedor de la aceptación y del amor de los demás. ¿Cómo deshacerte de ese rechazo familiar, de esa falta de aceptación de la familia? Simplemente viendo la verdadera imagen de ti misma, de ti mismo. entendiendo que rubio, moreno, que alto, chaparro, que gordo, flaco, eres, a final de cuentas, un hijo de Dios, una hija de Dios. Y vives gracias a que alguien te generó la vida, que alguien te dio esa vida como madre. Que mi padre, el Dios, madre, la Virgen, no te mandaron a sufrir, te mandaron a disfrutar de esta encarnación, de esta existencia. La instrucción fue: aprende, ve a la tierra, a la tercera dimensión, a aprender, no a sufrir, no a rechazar, no a vivir de la opinión de los demás, no a vivir de lo que los demás opinan y dicen de ti, sino a vivir de lo que de alguna manera es tu existencia plena, tu capacidad de amarte a ti mismo. Y a partir de esa capacidad de amarte a ti mismo, de esa capacidad de poder volcarte al mundo de manera plena, en el rol que juegues, como empleado, como trabajador, como profesionista, como esposa, como esposo, como el rol que te toque en la sociedad. El día que te ames plenamente, ese día serás capaz de realizar la actividad que has elegido realizar de manera plena y total. El día que logres dejar de ver esos defectos como defectos, porque algo se puede ver como un defecto, como una virtud. El ser diferente puede ser una virtud, el ser bajo puede ser una virtud, el ser alto puede ser una virtud, el ser gordo puede ser una virtud, el ser flaco puede ser una virtud, el ser moreno puede ser una virtud, el ser rubio puede ser una virtud. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. No hay nadie que pueda ser perfecto. El ser delgado, con buen cuerpo, alto, rubio, no quiere decir que sea el parámetro. Quiere decir que sea el modelo de perfección, aunque la publicidad y los medios lo quieran ver así. Todos tenemos virtudes y defectos, todos tenemos capacidades para salir adelante, todos tenemos esa sustancia que es el amor propio y el amor del padre y de la madre, que son los padres perfectos y que nos han amado siempre, porque Dios es amor. Dios es amor incondicional. Y Dios y la Virgen, el Padre y la Madre universales y perfectos, siempre ejercen ese amor. Esta idea creada del Dios persecutorio, castigador, que es hipervigilante y que siempre ve tu mal comportamiento y que te va a castigar, es una idea desviada de Dios. Dios lo único que es amor. Y lo único que hace por sus seres humanos es amarlos. Te portes bien o te portes mal, el mal comportamiento lo único que genera es tu propio karma, y tú eres el creador, el fabricante de tu propio infierno. Luego entonces ve viviendo esta experiencia de poder encontrarte plenamente contigo mismo, contigo misma, con esa capacidad de poder amarte a ti tal como eres, de perdonar esas personas que te rechazaron y que te condenaron, llámese papá, llámese mamá, llámese hermanos, llámese familia, porque en su ignorancia, en su propia historia, no fueron capaces de amarte y de amar ese diamante en bruto, esa persona. Irle quitando esas capas que piensa que tiene de negatividad para que puedas empezar a vivir en una experiencia plena y total. Voltear nuevamente a los espejos y empieza a transformar tu visión que tienes de ti misma, de ti mismo. Y eso que no te gusta de ti, velo como una virtud. empieza a ver. Pelo chino es una virtud, cualquiera de los dos. Si tu tono de piel es moreno o es blanco, es una virtud. Cualquiera que sea, transfórmalo. Cualquier elemento que tengas y que tú veas que es, lo consideras como un defecto rechazable, cámbialo y transfórmalo en una virtud. Modifícalo. Y a partir de esa modificación, ve logrando que las cosas vayan cambiando y vayan transformándose en algo mejor, en algo pleno, en algo bello, en algo hermoso. A que te vayas sintiendo a ti misma, a ti mismo, pleno y completo, aceptado en lo que tú quieres hacer, en lo que de algo. Deja de sentir que lo rechazas, que de alguna forma no es lo que realmente quieres ser, porque eso es lo que Dios te ha dado, y es al ser dado por Dios, es pleno y completo. No hay persona perfecta. Esto para ti, vas a comprender esa situación para los demás. Vas a comprender que de alguna manera estás pleno y completo para todo el mundo. Date la oportunidad de vivir esa experiencia. Date la oportunidad de ser pleno y de poder encontrar en ese lugar. Desaparece los espejos, rómpelos, explótalos y ve la belleza de la naturaleza. Se cayeron los espejos y lo que encuentras es un bosque hermoso, lleno de árboles, de pastizales, con una vista en un valle privilegiado. Ese eres tú, de la naturaleza eres tú, porque ve los árboles, ninguno es igual, y esos árboles, algunos nacen rectos y derechos y otros nacen torcidos, pero todos dan sombra, todos producen frutos, todos producen flores, todos producen hojas. Y la naturaleza misma te está manifestando que en esa característica de la naturaleza está la belleza. Eres bello, eres bella, eres plena, y aprende a amarte a ti. A ti misma. Mi madre y mi padre bajan del cielo, se abren dos túneles de luz, a la derecha Jesús, a la izquierda María, a la izquierda la Virgen, y he llegado. a esta relación contigo misma y contigo mismo. Y acéptate en todos los aspectos. Si tu conflicto es en la sexualidad, acepta lo que eres, goza y disfruta de ella. Y solamente no agredas a otros para que no violentes la voluntad de los demás. Busca gente que sea afín a tus gustos y a tus preferencias, y encontrarás en este mundo a mucha gente que pueda compartir contigo lo que tú disfrutas y lo que tú usas. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada a tus seres de luz, por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como la belleza de la naturaleza a una esfera de 2 metros de diámetro y envuélvete en ella para que puedas proyectar esa belleza hacia los demás, proyectar esa belleza hacia ti mismo, proyectar esa belleza hacia tu corazón, y de esta manera convertirte en una persona que se ama a sí mismo. Que así seas. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de nuestro programa. Una disculpa por tantas interrupciones y tantos cortes. Espero que hayan podido meditar, que la meditación haya salido bien y que no les hayan afectado los cortes. Y pues nos vemos la próxima semana para un programa más de la Casa de la Virgen, en donde tendremos todavía temas del doctor Jacques Martel. Nos iremos a sistema inmunológico, a sistema linfático y temas en ese sentido. Quienes tengan problemas, enfermedades por ahí, pues por favor invítelos para que nos escuchen. Pero te puedes despedir, por favor.
Claro que sí, maestro. Pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, y también les reitero muchas disculpas por todas estas interrupciones que tuvimos durante este programa. Sin embargo, aquí esperamos que esta información que les haya llegado sea de su utilidad. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con temas más interesantes. Muchas gracias, buenas noches.
Magnitud Radio presentó.
Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.